Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a Viva Mejor, la edición de los días viernes, donde respondemos a sus preguntas, miramos artículos, recomendamos libros y hay temas muy importantes, como siempre, para el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Hoy estamos, como siempre digo, aquí en los estudios de Radio La Red, para usted en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor para todo el mundo, vía radiolared.net, radiolared.net, donde le recomiendo que vaya porque algunos nos están escuchando directamente desde allí y en parte desde allí puede bajar la aplicación a su teléfono y encuentra usted artículos de muchos temas y encuentra los podcasts, las grabaciones de este programa Viva Mejor y de otros programas que producimos aquí en Radio La Red para usted. En los medios sociales, en las plataformas, también nos encuentra como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Y es muy, muy bueno que sigamos diciéndole a otros acerca de esta emisora, tanto en la señal de 1650 AM aquí en Colorado, con 10,000 watts de potencia, como en radiolared.net. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, repito, 720-325-7282. En los controles, como siempre, Rubén Santos. Y si usted no tiene una iglesia cristiana o quiere usted realmente estar en una iglesia cristiana donde le enseñen la Biblia, sana doctrina, ese es el punto ahí. Tiene que ser una doctrina sana, donde se diga lo que dice la Biblia. Hay iglesias de sana doctrina en Colorado. Nosotros somos una de ellas y nos llamamos Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red. Tenemos 5 localidades, 5 congregaciones, cada una con su propio liderazgo, aunque no son iglesias separadas, son 5 congregaciones de esta iglesia que llamamos Network o La Red. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Sería muy extenso para mí usar tantos minutos del programa dándoles las direcciones de cada una o los horarios o los días de reunión. Solamente les digo que tenemos en la semana y durante fin de semana servicios de alabanza y adoración a Dios, no a nosotros, a Dios, y enseñanza de la palabra de Dios. Mucha oración y somos una familia en Cristo. Somos una familia que nos reunimos ya dentro de muy poquitos días a celebrar el 10º aniversario. ¡Wow! Para mí ha pasado, pero volando, 10 años tan rápidamente. ¿Será que tenemos tan fresco en la mente algunos de nosotros como su servidor? Los comienzos. Y no puedo olvidar los comienzos simplemente porque fueron muy importantes, pero también porque todos los días desde mi ventana de la oficina veo la antigua oficina de consejería enfrente, ¿puede creerlo? Y me recuerda que ahí en esa oficina de consejería, después de 3 años de trabajar para la compañía Salem Media y luego más años, ¿no? Pero yo tenía ahí mi oficina de consejería profesional y ahí fue donde yo ya tenía un llamado para comenzar una iglesia, pero no era todavía algo que se iba a materializar, según yo no sabía. Solo sabía que había una realidad aquí en Denver y una situación, pero yo vine para trabajar en Salem y viajaba todos los días desde Colorado Springs hasta que finalmente pues vendimos nuestra casa allá, compramos acá y nos tuvimos que mudar porque no era vida dormir 4 horas por día yendo y viniendo desde la madrugada y volver a la noche. Así que bueno, con mi esposa hablamos, decidimos trasladarnos y ahí estuve desde el año 2012 hasta el 2015 que comenzamos con Iglesia La Red, atendiendo gente en consejería, trabajando en la radio y absorbiendo, aprendiendo de muchos otros también. Y por eso le digo que siempre veo desde mi oficina dónde estaba mi antigua oficina, lo tengo ahí para no olvidarme nunca cómo fueron los comienzos. Pero tal vez eso también me ayuda a pensar que ha sido tan rápido estos 10 años. Bueno, ahí estamos, ¿ok? En Aurora, en Denver fuimos creciendo, luego en Lakewood continuamos creciendo, Arvada, Castle Rock. Y usted dirá, ¿cuándo viene la otra pastora allá donde yo quiero estar en, o estoy vivo en tal lugar, los escucho? Son muchas millas, no llego. ¿Está orando? Ore por nosotros, ore por Iglesia La Red. Nuestra misión es continuar abriendo congregaciones. Siempre hago esa aclaración, no iglesias, congregaciones. Todas somos Iglesia La Red. En diferentes puntos de Colorado. Excepto que como no somos una compañía, como si fuera Walmart, Target o esas, donde ellos tienen sus controles de publicidad, de promoción, pero también de mercadeo y dicen, vamos a poner un Walmart en tal ciudad. Nosotros no lo hacemos así. Lo que hacemos es continuar orando con toda la iglesia, con todo el liderazgo, y Dios muestra cómo y cuándo y dónde abrir una nueva congregación. Me encantaría contarle cómo se abrió cada una de las 5 congregaciones, pero eso llevaría mucho tiempo. Ya le conté cómo comenzó la primera, en Aurora. Pudo haber comenzado en Denver, o hubiese comenzado en Casa Roca Arvada, simplemente comenzó en Aurora. Pudo haber comenzado en Fort Collins, pudo haber comenzado en cualquier otra ciudad, en Colorado Springs, donde yo estaba. Sin embargo, comenzó en Aurora. Pero después, en el 2018, comenzamos la segunda congregación en Denver, luego nos extendimos en el 2020 a Arvada, luego a Lakewood, luego a Castle Rock, y Dios sabrá cuándo es la próxima, ¿ok? Es maravillosa, hay una historia atrás de cada congregación y vemos la mano milagrosa de Dios en cada uno de esos casos. Pero hoy vamos a continuar con algunos temas. Quiero responder una pregunta, luego vamos a hablar un poquito acerca, ya que no tenemos ahora la modalidad antigua de los 4 segmentos con comerciales, tenemos solamente 2, entonces más grandes, puedo variar en cómo lo hago, pero voy a responder una pregunta y luego voy a ir a la patrocinante de hoy y luego vamos a seguir con otros temas. Pero aquí esta semana nos han enviado una pregunta. Hola, Pastor Daniel, bendiciones. Le escribo porque lo he estado escuchando diariamente en estos últimos meses. Muy buenos consejos y mensajes de acorde a la palabra de Dios. Dios le siga usando y bendiciendo aún más. Gracias. Ore por nosotros, ore por mí. Y aquí viene la pregunta. No sé si usted ya ha traído este tema, pero a mí me gustaría que hablara acerca de que esta nueva generación no quiere tener hijos. A muchos jóvenes, no digo a todos, pero a muchos de ellos no les agradan los niños, les molestan y muchas veces hasta los ven como estorbo. Este oyente dice, esto me ha inquietado mucho y le he pedido a Dios que les ayude a cambiar su pensamiento. Muchas veces cuando se les pregunta a los jóvenes si quieren tener hijos, la mayoría de ellos su respuesta es, no, voy a tener perros. Como si las mascotitas reemplazaran el amor de un hijo, dice este oyente. Para mí, esto es un gran engaño del enemigo, pues Dios nos mandó a multiplicarnos, Génesis 1:28. Tampoco estoy diciendo que tengan hijos solos por tenerlo, pero este es un gran engaño. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y quizá le inspiró a usted a hacer la pregunta, porque usted utiliza el texto de Génesis 1:28, y hace poco estuve yo predicando acerca de la creación y la caída y el diluvio y Babel, y he mencionado varias veces el texto de Génesis 1, el concepto, la orden de Dios de multiplicarse. Y usted dice, usted no entiende por qué a muchas parejas jóvenes, modernas, no les interesa tener hijos, les parece una molestia. Y usted dice que en su apreciación, esto es un engaño del enemigo. Ok, yo pienso que para alguna de esas parejas jóvenes es un engaño. Porque, bueno, a veces como usted piensa, ellos, no como usted piensa, como usted menciona, ellos piensan que tener hijos es una molestia. Lo que voy a decir en mi respuesta es que yo tengo tres. Tengo dos damas y un varón, ¿ok? Dos mujeres y un varón. Ya son grandes, ya son adultos. Pero mi esposa y yo nunca pensamos que tener hijos sería una molestia. Pero sí siempre fuimos conscientes de que es una tremenda responsabilidad. No se trata de simplemente tenerlos y, bueno, a ver, los tenemos. Los tenemos, hay que educarlos, hay que alimentarlos, hay que velar por su salud física y llevarlos al médico, hay que llevarlos a la escuela, después hay que enseñarles a trabajar y hay que educarlos. Y cuando son bebitos se despiertan varias veces en medio de la noche. Y cuando son niños, bueno, tienen sus accidentes típicos de los niños y sus berrinches. Y luego cuando son adolescentes siguen con sus berrinches. Y cuando son adultos siguen con sus berrinches. Y cuando seamos ancianos seguimos con nuestros berrinches. Esto es como para decir, a veces nos corregimos, otras veces no. Bueno, entiendo lo que usted dice, mi amigo, entiendo. No, es cierto, yo veo que hay muchos jóvenes que hoy prefieren tener mascotas. Porque, bueno, las mascotas no les responden, ¿verdad? No les contestan, no les debaten. Y ahí están, son una compañía. Al mismo tiempo, yo entiendo que algunos jóvenes quizá dicen, no vamos a tener hijos hasta que podamos tener una economía mejor en nuestra casa, que podamos sostenerlos porque son caros, es caro tener hijos. Bueno, para una pareja cristiana, yo les diría, ¿dónde está su fe en el Señor? Come on. Por supuesto que no hay que ser inconscientes y decir, yo tengo fe en Dios, entonces vamos a tener 8 o 10 hijos, como hacían a lo mejor nuestros abuelos o padres, y después vivimos en una eterna pobreza. No vamos a hacer eso. Pero al mismo tiempo vamos a decir, ok, Dios nos está diciendo que debemos multiplicarnos. Si no hay ninguna cuestión de infertilidad en el hombre o en la mujer, y Dios no produce una sanidad en esos casos, aunque yo he visto muchos casos donde Dios hizo un milagro y la pareja pudo ser fértil, aún después de años de infertilidad, esto también es realidad, no podemos decir que no. Yo he orado por parejas así y en nuestra familia hemos tenido varios casos, no dentro de nuestra familia, sino nuestra familia orando por gente, y no estoy diciendo solo nuestra familia actual, estoy hablando de décadas atrás también. En fin, hemos orado y hemos visto el milagro de parejas que no habían podido tener hijos y finalmente Dios les consiguió tener hijos. Otros, Dios decidió que no. Eso está en la soberanía de Dios, pero nosotros debemos pedirle a Dios, debemos decirle a Dios lo que está en nuestro corazón y dejar que Él haga su voluntad. Ahora, hay parejas que no pueden tener hijos y Dios no les concede eso a pesar de que Dios ordenó que se multipliquen. Pero recuerden que esa orden sigue siendo vigente y al mismo tiempo estamos en un mundo caído. Y una de las consecuencias del pecado tiene que ver con la naturaleza, con los animales y también tiene que ver con la atmósfera y tiene que ver con los cambios climáticos que no siempre se ven como algo muy normal, algo pasa. Y también tiene que ver con las enfermedades en general, las deformaciones físicas y en muchos casos la infertilidad. Entonces no estoy diciendo esa pareja pecó, por eso es infértil, porque en ese caso nadie en la humanidad podría tener hijos, todos pecamos. Lo que estoy diciendo es, hay muchas consecuencias de la presencia del pecado en la humanidad hasta que el Señor Jesucristo regrese y Dios no sana a todo el mundo, Dios no produce todo lo que va a producir cuando Él venga, aún en la naturaleza, todas estas cosas las seguimos esperando. Mientras tanto, seguimos confiando que nuestra travesía por este mundo, nuestro peregrinaje por este mundo, bueno, vamos nosotros también, aún como cristianos, sufrir las consecuencias de estar en un mundo caído. Dios en su misericordia a veces hace milagros que están fuera de lo que son las leyes naturales, pero no ocurre todo el tiempo, como algunos predican. Si ocurriese todo el tiempo, no habría ya a esta altura enfermedades, ni siquiera la muerte, o no habría ciertos sufrimientos y dolores. todos sufrimos, de una forma, de la otra, y todos tenemos que tener la perspectiva bíblica, que es la perspectiva única y correcta. Mientras estemos en este mundo, Jesús no regrese, el mundo sigue siendo imperfecto, sigue sufriendo los resultados del pecado, ¿ok? Pero bueno, más allá de todo eso, yo veo que el punto suyo es, hay parejas que deciden no tener hijos. Y ahí eso es un problema, y es un poquito una actitud muy egoísta. Y sí, si la decisión es no tener hijos, porque, como usted dice, mejor es tener mascotas, están pecando. ¿Por qué? Porque están pecando. Dios está dándoles la posibilidad de que tengan hijos, es decir, no son infértiles ni el varón ni la mujer, supongamos que ese es el caso, y simplemente es por comodidad o por materialismo o porque les parece que los hijos son una carga. Ah, ahí están en un problema, yo estoy de acuerdo con usted. Si esa es la motivación, si esa es la razón por la cual no quieren tener hijos, eso es un problema. También es un problema tener hijos siendo irresponsables, ¿ok? Y decir, no tengo dinero, no tenemos dónde vivir, nos morimos de hambre, pero bueno, vamos a seguir teniendo hijos. Porque después los termina educando el Estado, o los termina sosteniendo con las taxas al resto de la población, o terminan siendo pobres, o terminan ni conocen a papá y a mamá, básicamente. Entonces, hay un balance en cuanto a responsabilidad, ¿ok? De decir, bueno, acá hay un balance. Si bien Dios dice que debemos fructificar y multiplicarnos, no nos está diciendo que seamos irresponsables y simplemente tengamos hijos. Por ejemplo, en el reino animal, los animales no tienen ese problema. ¿Por qué? Porque los animalitos van y buscan lo suyo y hacen lo suyo y están a la tutela de su mamá, que los cachorritos, pero y el papá, pero es muy limitado el tiempo en que están bajo el padre y la madre, vamos a decirlo así. Inmediatamente se autoabastecen de los elementos de la naturaleza. Ellos no necesitan ir a la escuela para aprender cosas. Ellos no están hechos a imagen y semejanza de Dios. A los animales se los amaestrea, no hay que educarlos. Se los cría, pero no se los forma. Entonces, no podemos compararnos con los animales y decir, bueno, los animales tienen cría y nos hacen problema. No se hacen problema porque no tienen nada de qué hacerse problema, porque no hay que educar, criar, mandar a la escuela, formar esas vidas. Todo funciona por una cuestión instintiva que Dios les ha puesto en sus cerebros. Nosotros, los seres humanos, tenemos responsabilidades morales frente a Dios. Y las cosas cambian. Entonces, formar una vida, ya, yo sé, como papá, y lo veo ahora como abuelo en mis hijos y mis nietos, formar vidas lleva tiempo, lleva dinero, lleva responsabilidad. Y está la fe en el Señor, para los creyentes en Cristo Jesús, digo, de que el Señor nos va a proveer y nos va a ayudar. Y cuando Él quiere darnos hijos, Él nos da hijos. Pero al mismo tiempo, la actitud de no los quiero tener porque me son una molestia o van a ser mucho gasto, eso sí es un problema. Eso sí es un problema grande, ¿ok? Así que ahí estoy de acuerdo con usted. ¿Qué podemos hacer? Nada más orar por ellos, como usted también menciona en su pregunta, y hablarles así como estamos hablando y, bueno, rogar a que Dios los toque. El día de hoy, como todos los miércoles y viernes, hoy es viernes, nuestro programa llega hasta usted y usted lo puede escuchar gratuitamente gracias al gran esfuerzo de toda la Iglesia La Red con sus 5 congregaciones y además a algunos patrocinadores como en el caso de hoy la señora Magali Friedrich. Ella es agente de bienes raíces y si usted quiere vender o comprar su propiedad la puede encontrar en el teléfono 303-810-6761, repito, 303-810-6761, dígale que la llama de mi parte, que escuche usted el anuncio en este programa, agradézcale, si usted desea, por ayudarnos a traer este programa gratuitamente para usted. 303-810-6761. Recuerde que Tenemos siempre los días viernes temas de actualidad, preguntas, cosas súper interesantes para comentarle. Una de ellas es que tenemos aquí desde hace años, pero no se nos ocurrió antes promocionarlo. Hace ya un mes más o menos estamos promoviendo que tenemos libros para usted que mucha gente aquí en Iglesia La Red adquiere. Uno que tengo en mis manos es un clásico de ventas de hace muchos años. Yo era niño y aún mis padres eran niños cuando lo leyeron. Se llama El progreso del peregrino. Es un éxito de ventas internacional, escrito por John Bunyan. El progreso del peregrino. Y esto es una de las obras más grandes de la literatura de todos los tiempos. Y es un éxito internacional de venta desde hace literalmente siglos. Y el libro aquí, la contratapa, dice: El progreso del peregrino narra la historia del cristiano y cristiana como personajes. Mientras viajan por tierras inhóspitas, enfrentan peligrosos desafíos y luchan con rufianes, leones y gigantes. Mediante el inimitable dominio del recurso alegórico paralelo de John Bunyan, recibimos una invaluable y profunda perspectiva de la vida cristiana. Según los protagonistas, vencen los obstáculos con su intrigante peregrinaje desde la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial, cuyo creador y constructor es Dios. En noviembre del año 1660, John Bunyan fue encarcelado durante 12 años porque no estuvo dispuesto a censurar su fe cristiana y su llamado al ministerio. Oriundo de Elstow, Inglaterra, Dios le salvó la vida en dos ocasiones en sus primeros años, y él creía que lo había hecho con un propósito especial. Escribió varias obras importantes durante su encarcelamiento, pero el libro El progreso del peregrino ha sido y es la más influyente y aclamada obra de él en todo el mundo. Déjeme decirle que en la primera parte del libro, recuerde que hay dos personajes. Uno se llama Cristiano y después se escribió otro que se llama Cristiana. Yo recuerdo haber leído el primero, todavía no el segundo en aquel tiempo, pero salió primero. Entonces, el primer capítulo dice Cristiano cae, luego Cristiano encuentra a gracia. Es decir, está hablando de estos términos bíblicos como gracia, cristiano, hermoso, palacio, fiel, vanidad. Como los pone como en una película y los pone como personajes, ¿okay? A quienes les da este nombre, gracia. En el capítulo 3 dice sendero hacia el palacio hermoso. En el capítulo 4, en el valle de la humillación y la muerte. El siguiente capítulo habla de cristiano, encuentra a fiel. Fiel sería otro hombre. Recuerde que es un protagonista aquí, porque el libro está escrito de esa manera, ¿okay? Por eso se ha hecho una película y obras acerca de esto. Luego habla de la férida, la vanidad. Capítulo 7, Esperanza se une a Cristiano. Capítulo 8, Los pastores y las montañas de las delicias. En el capítulo 9 habla de viajeros descarriados confrontan a Cristiano. Capítulo 10, Ignorancia ignora a Cristiano. Capítulo 11, Cruza del río a la ciudad celestial. Luego en el capítulo 2, Cristiana se une o sigue a Cristiano. Misericordia va con Cristiana. La casa del intérprete. Gran corazón guía a Cristiana. En fin, todo el asunto es escrito de una manera. Mire, este es uno de estos libros que usted lo comienza a leer y no lo puede soltar, porque está hecho en forma de diálogos. Uno habla con uno, habla con el otro. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 12, perdón, si están acostumbrados a la Biblia, capítulo 1, en la página 12. Un personaje que se llama Obstinado dice: ¿cuáles son las cosas que buscas, ya que dejas todo lo demás para encontrarlas? Cristiano le responde: busco una herencia incorruptible, incontaminada, que no se desvanece y que está atesorada en los cielos y segura allí, para ser otorgada en el momento apropiado a aquellos que le buscan diligentemente. Léelo si quieres en mi libro. Obstinado le responde, bah, deja tu libro, ¿regresarás con nosotros o no? Cristiano le dice, no, yo no, porque he puesto mi mano en el arado. Obstinado le responde, entonces vamos, amigo flexible, este es otro personaje, regresemos nosotros y vayamos a casa sin él. Hay algunos que son unos locos vanidosos que cuando se les antoja algo son más sabios ante sus propios ojos que siete hombres que pueden presentar razones. Flexible responde, no insulten, si lo que dice el buen cristiano es verdad, las cosas que él busca son mejores que las nuestras. Mi corazón se inclina a ir con mi vecino, etcétera, etcétera. Le leí un pedacito. Así está escrito todo el libro. Son puros diálogos de diferentes personajes. Le digo, usted lo empieza a leer y no lo puede soltar. El progreso del peregrino de Jan Bunyan, disponible en Librería La Red. Nos vamos a una pausa y luego continuamos en su programa Viva Mejor.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Golden. Jesús se interesa por ti.
Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted a alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282. 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. En las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
¿Alguna vez se ha preguntado cómo usted puede vivir mejor? Más allá de las circunstancias por las cuales se esté atravesando, usted puede vivir mejor. Un viejo refrán lo expresa así: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan un nido en ella. Hay cosas en la vida que ocurren sin nuestro permiso. De pronto nos damos cuenta que, en realidad, muchos eventos están fuera de nuestro control. Sin embargo, es cierto que podemos trabajar con nuestras circunstancias. Podemos sacar provecho de ellas y mejorar nuestra vida, o podemos darnos por vencidos y deprimirnos. Pero si hacemos esto último, la vida se nos escapará de las manos sin haberla disfrutado como Dios la ha planeado para nuestro bien. La clave para vivir mejor viene de adentro nuestro, no de las circunstancias que nos tocan vivir. Por eso es necesario conocer a Dios personalmente, algo que Él mismo hizo posible enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Ya le recibió en su corazón? Les habla Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. Nuevamente, dcmonline.org.
Todos los viernes es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el doctor Daniel Catarizán.
Así es, y estamos en el segundo y último segmento de Viva Mejor. Recuerdo que antes teníamos 4 segmentos, ahora tenemos 2 grandes. Y aquí los días viernes respondemos a sus preguntas que usted nos envía, si no la podemos responder, ¿verdad? Y también hablamos de artículos, de libros, hablamos de muchos temas y recordamos a usted la información que tenemos. Viva Mejor es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio Luz. Era lo que quería decir porque no debería decir, es Radio La Red. Me quedó Radio Luz, le digo por qué. Porque venía pensando lo que le comenté en el segmento anterior de la oficina que tengo enfrente, o la oficina que está frente a mi oficina, donde yo, en los años de Radio Luz, trabajaba en esa oficina y después de, o antes más bien, de venir a esa oficina, estaba en el programa Viva Mejor y era gerente de aquella emisora llamada Radio Luz. Una querida emisora, ¿verdad? Hace pocos días atrás, y esta es otra razón de mi confusión al decir Radio Luz, me reuní con algunos ex compañeros, un ex compañero y otros 2 nuevos que están ahí, no en Radio Luz, sino en la compañía Salem Media of Colorado. Y nos reunimos porque usted sabe que Radio La Red pertenece a Iglesia La Red, pero legalmente pertenece a Salem. Y les pregunté qué había pasado con las otras emisoras de Radio Luz en el país y me dijeron que todas fueron eliminadas. Solamente quedó la de Dallas por ahora. Y hubo muchos cambios en Salem Media. Pero yo tengo lindos recuerdos de aquel tiempo en Radio Luz y es un honor que Dios nos ha dado, un privilegio y una increíble responsabilidad. El hecho de que Salem decidió darnos la señal de lo que antes era Radio Luz 1650 AM y nos quedó a nosotros 1650 AM. Y otra vez, nunca a nosotros se nos hubiese ocurrido esto. ¿Cómo el Señor hace las cosas, verdad? ¿Cómo nuestro Dios hace las cosas? Si yo hubiese querido buscar tener Radio La Red, probablemente no hubiese ocurrido por una colección de razones. La primera es que me hubiese quizás asustado al mirar la cantidad de miles de dólares que cuesta esto por mes. Usted no tiene idea, miles. Y hubiese pensado, ¿cómo? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Nosotros cómo vamos a hacer eso? En el año 2020... fue cuando Salem vino, la compañía Salem en inglés, y nos propuso este asunto de continuar con la radio, porque nos dijeron, bueno, no podemos nosotros, no vamos a continuar más con Radio Luz, es más, ya hemos estado eliminando la de este estado, el otro y aquel. Y yo lo recuerdo, porque cuando yo comencé con Salem, yo estaba en Focus on the Family, en Enfoque a la Familia, y ellos me invitaban, me hacían entrevistas a mí en diferentes programas, en diferentes estados de Estados Unidos, sobre la familia, el matrimonio, etcétera, porque ese era el tema principal que generalmente hablábamos en Focus on the Family, en Enfoque a la Familia. Y yo recuerdo que comencé con Atlanta, Georgia, no quiero decir que estaba yendo hasta allá, sino que por teléfono hacíamos las entrevistas. Y me llamaban desde Atlanta, Georgia, o desde Miami, a Sacramento, California, Denver, Colorado, ¿ven? Dallas, Texas. Había 7, creo que en un momento hasta 8, no recuerdo bien. Pero a través de los años, la compañía Salem fue eliminando una y otra y otra. Finalmente, quedamos Dallas, Denver y no recuerdo si Miami, pero quedaron tres o cuatro. Para el año 2020, aún antes de comenzar la pandemia, el COVID, cuando comenzaron las primeras cosas que decíamos que será esto, estábamos pisando ahí febrero, marzo. Mire qué justo, más o menos en el tiempo que yo estoy diciéndole a usted esto, alrededor de esta época de marzo. Nosotros decíamos, bueno, ok, todavía tenemos Radio Luz en Denver. Pero yo ya no era el manager de Radio Luz, o más bien todavía era el manager de Radio Luz, lo que no era un empleado directo. Yo estuve dos veces en Radio Luz, la primera vez como manager, como empleado, la segunda vez como contratista. Entonces mis horarios eran diferentes, etc. Pero en esa época vinieron y me dijeron, bueno, Pastor Daniel, vamos a cerrar Radio Luz. ¡Wow! Dije yo, ¿y ahora qué pasó? Entonces allí fue cuando dijeron, hay dos opciones. Una es, vamos a utilizar la señal para hacerla una radio comercial en inglés, posiblemente de noticias o algo así, aunque tenemos la otra, 94.7. O, número dos, les podemos dar a ustedes el control de la señal, a Iglesia La Red, y ustedes se encargan de toda la programación en español y le cambian el nombre y hacen lo que quieran. Y entonces para mí fue un boom, como un ¿cómo? Nosotros. Entonces ellos sabían que yo había comenzado ya con la iglesia en el año 2015 y bueno, imagínense, en el 2020 teníamos apenas 5 años, éramos muchas menos personas, mucho menos miembros de los que gracias a Dios somos hoy. Fue Dios el que hizo crecer la iglesia. Entonces decíamos, pero es mucho dinero. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, si es de Dios, será de Dios y Él nos ayudará. Entonces yo le respondí a Brian Taylor, que en ese momento era el gerente general, y yo le dije, hermano Brian, déjenos orar. Y la cabecera central de Salem está en California, y ellos me conocían, yo los conocía a ellos, y yo les dije, por favor, denos un tiempo, déjenos orar, no se puede tomar una decisión así de golpe, gracias, es un privilegio, es un honor, pero tenemos que estar seguros que es Dios el que quiere hacer esto. Oh, sí, por supuesto, pero hay un límite de tiempo. Bueno, está bien. Y enseguida vino la pandemia. Y en ese tiempo, cuando ya se estableció que era una pandemia, y usted sabe lo que ocurrió en todo el mundo, eso retrasó un poco las cosas, pero a nosotros nos vino bien para poder tomar más tiempo y orar con nuestros líderes, con nuestros ancianos y con el board de directores, la junta directiva, y que es la que trata con los asuntos legales o estos cambios. En fin, oramos varios meses. Mientras tanto, yo tenía reuniones de negocios, hacíamos tratativas, cómo podemos hacerlo. Finalmente entendimos que el Señor quería que tomásemos esta señal de Radio Luz, que era 1650M, y le llamásemos Radio La Red. ¿Por qué? Bueno, por razones obvias. La iglesia se llama La Red. Y uno de los problemas con Radio Luz, tristes, a ver cómo digo esto. Uno de los problemas era, yo considero el mayor de los problemas, que yo lo viví, eran las falsas doctrinas. No estamos hablando de desacuerdos en cómo, you know, una iglesia cristiana es una forma, otra iglesia tiene otra forma, uno tiene un pastor, otro tiene varios, o uno tiene. Estamos hablando de problemas graves, de falsas doctrinas. Y la gente se quejaba, los oyentes, tal vez algunos de ustedes son oyentes de aquellos años, y yo como manager lo sabía, porque las quejas, ¿a quién cree que venían las quejas de todo? A mí. Entonces venían a mí, a director de programación y a otras personas, y nos decían que era como una especie de ensalada, había varias comparaciones que la gente ponía, donde era muy confuso. La otra cosa para la compañía Salem era que lamentablemente algunos programadores no cumplían con sus pagos. Yo viví eso mucho tiempo siendo manager, y yo no podía hacer nada, era un empleado y solamente podía hablar con los programadores y les decía, si usted no paga, no va a poder salir al aire. No, pero entienda, usted es un pastor, pero ¿cómo? Es el ministerio. Sí, pero Salem no es una iglesia, no es un ministerio, no es por fe. Esto es una empresa comercial. Si los programadores no pagan, la empresa no paga a sus empleados o tiene que cerrar sus puertas o no paga al FCC, que es el ente de federal de comunicaciones, no puede pagar la renta de este edificio. O sea, es una empresa comercial. Si usted puede en una tienda de abarrotes y los clientes no le pagan, la va a tener que cerrar, ¿verdad? Pero lamentablemente no todos aceptaban eso. Y bueno, me hice lamentablemente de muchos enemigos, pero yo tenía que cumplir con mi responsabilidad y ser mediador entre ellos y Salem, pero a veces mi mediación no tenía tanto efecto porque la compañía decía, o lo saca usted, lo sacamos nosotros. Bueno, yo después ya no tenía ese poder mediador y bueno, ellos decidieron, no va más. Entonces, cuando nos dijeron a nosotros si la queríamos seguir, le repito, esto ya hace 5 años atrás y para nosotros fue un shock. Lo hubiese sido para hoy, pero hoy podríamos decir, bueno, ok. Pero es interesante porque Dios lo hizo cuando nosotros éramos más débiles, en el sentido de menos personas, menos dinero, menos ingresos, menos personal. Y a ver si confiábamos o no en Él. Y confiamos en Él. Y el Señor lo hizo. Y decíamos, bueno, Dios lo hará. Vamos a ver, a lo mejor es un año. A ver hasta cuándo. Y mire usted, estamos en el año 2025 y le bendito sea el Señor. Todavía estamos con la boca abierta. Pensamos, Dios sigue proveyéndonos. Y después de todo eso, tomarnos en este compromiso tan grande con Salem, de miles de dólares por año, que por fe íbamos a ver cómo hacer, dijimos, no le vamos a pedir a los oyentes contribución. Si ellos quieren contribuir, bienvenido, pero no vamos a hacer radiotones, porque es una radio comercial. Entonces, no podemos violar eso ante la ley. Si fuera un ministerio, sí podríamos pedir, como era la antigua radio Crawford, que también cerró por falta de sostén. Esta es una emisora Salem donde es comercial, entonces no podíamos hacer esto. Sí, sí podemos pedirlo, pero dijimos, bueno, es una responsabilidad de la radio de Iglesia La Red. Y el Señor proveyó y luego tuvimos que comprar un edificio porque tuvimos que salir de en Aurora de donde estábamos creciendo mucho, tuvimos que salir de ahí y nos enfrentamos a también la compra de una propiedad antes, que es lo que llamamos Rancho a la Red, y de pronto decíamos, Señor, 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 pero ¿sabe usted? Dios es tan fiel, Dios es tan fiel. Y hasta la palabra tan parece ridícula porque obviamente la característica de Dios es ser fiel. Pero expresado muy humanamente, solo le podemos dar gloria a Dios. Nosotros, como yo digo tantas veces, no tenemos una compañía de mercadeo ni un estudio de nada. Es Señor, aquí estamos, tú nos dijiste que prediquemos tu palabra, que seamos fieles a tu sana doctrina, no le agreguemos ni le quitemos ni lo torzamos, Señor, vamos a hacer una iglesia de oración. Y así como comenzamos la iglesia aquí en Denver, así fue con la radio, así fue con el rancho, así fue con la propiedad y así son la multiplicación de congregaciones. Y yo soy el primero que está admirado porque no hay ninguna estrategia especial del pastor Daniel, ni de una empresa, ni de una denominación. Es más, no estamos afiliados técnicamente a ninguno. Entonces, Es realmente Dios, es realmente el Señor, y si yo no le doy la gloria a Él, estoy pecando. No quiero que usted malentienda y piensa que, oh, mire el pastor, qué inteligente, o los líderes. Es Él, es solamente Cristo. Es el Señor el que ha hecho estas cosas, ¿ok? Así que, bueno, yo sigo recordando cosas lindas y cosas feas, es Radio Luz, pero siempre es un gran recuerdo, es parte de nuestra historia. Y Radio La Red es una bendición, ya en 5 años. ¡Qué maravilla! Y estamos por cumplir 10 años, usted va a escuchar los promos. Y nosotros no acostumbramos en Iglesia La Red o en Radio La Red a promocionar a invitarle a usted de otras iglesias, tal vez escuchándonos, a nuestros eventos, porque entendemos que no es muy ético cuando no hay otras iglesias cristianas aquí en Radio La Red, somos nosotros, entonces no es ético hacer nuestras invitaciones a gente que está yendo a otras iglesias. Tienen que ser fieles donde ellos están, si están bien allí. Pero el comercial del evento del décimo aniversario está allí porque, bueno, es algo muy especial. Es el décimo aniversario. Entonces, queremos darle gloria a Dios por eso. Muy bien, vamos a otra cosa. Vamos a este libro que tengo en mis manos, que usted no ve, pero yo le voy a describir. Se llama La Guía Esencial de la Biblia. Un recorrido completo de los 66 libros de la Biblia. Ahí tiene fotos, mapas, tablas, líneas de tiempo. Este es diferente al libro que yo le comenté el viernes pasado, el libro de Holman. Este libro está escrito por B&H en español y es un recorrido de todos los 66 libros. Entonces, hay mapas, ilustraciones, pinturas y tablas, hay una introducción, hay una explicación de cómo leer y entender la Biblia. Luego está el origen, habla del origen, la transmisión y canonización de los libros del Antiguo Testamento. Es decir, canonización son cuáles son los libros autorizados, los 66 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esto es muy importante, ¿ok? Estas son preguntas que ustedes a veces me hacen a mí, a los otros pastores. Porque cómo fue inspirada la Biblia, cómo sabemos que el Espíritu Santo de verdad la inspiró y no es un libro escrito por hombres sencillamente, cómo se fue transmitiendo, todo esto aquí está explicado. Es un libro muy condensado, cabe muy bien en una mano, pero está hecho así a propósito. Así todo tiene más de 500 páginas, pero no es uno de estos libros que usted no puede levantar y le hace músculos cuando los levanta, ¿ok? Es liviano. Pero es muy interesante, sí, súper interesante, porque aunque es muy condensado, es muy interesante porque en pocas palabras, cada libro de la Biblia, cada versículo, que esto no es un exégesis de cada versículo, pero está hablando, a ver, ¿qué puedo tomar aquí en los minutos que tengo como para darle a usted una pista, una idea de cómo es esto? A ver. Vamos a ir a Apocalipsis, ¿qué le parece? Ya que ese, yo sé que es un libro que siempre crea la curiosidad de tantas personas. ¿Qué dice esta guía esencial? Es una guía, ¿ok? No es una explicación. Dice Apocalipsis o revelación. La primera palabra en el texto griego de este libro es Apocalipsis, que significa revelar o dar a conocer, aunque el título en español es el Apocalipsis de San Juan. La obra es claramente una revelación de Jesucristo a Juan. Luego dice, texto clave del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, y dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Ese es el texto clave. ¿Usted quiere saber cuál es el texto clave en todos los 21 capítulos? Capítulo 1, verso 7. El término clave de Apocalipsis, esta guía dice, el término clave de Apocalipsis es la palabra profecía. Luego dice, este libro conscientemente se denomina profecía, tanto en su inicio como en su final. Es el único libro del Nuevo Testamento que es profético en esencia. Luego dice el Apocalipsis, resumen de una sola frase. Jesús, el Señor de la historia, regresará a la tierra, destruirá todo mal y toda oposición a él y traerá el reino de Dios a su gloriosa culminación. Muy bien. Yo les enseño a mis estudiantes de hermenéutica que eso se llama declaración resumida del texto. En este clase es declaración resumida del libro de Apocalipsis. Luego dice, contexto histórico y original, habla del autor y fecha de la escritura, se escribió alrededor del año 95 después de Cristo, su autor es Juan el Apóstol. Bueno, dice muchas cosas más, yo solamente salpico aquí estas cosas. Público, inicial y destinatario, se escribió a los cristianos perseguidos que vivían en 7 ciudades de la provincia romana de Asia, cuál fue el origen del libro. Luego tiene un hermoso mapa que ubica las 7 congregaciones o iglesias a las que es dirigido el Apocalipsis, el mensaje, el propósito. Habla de los juicios venideros, los conflictos finales, los mil años, el destino de Satanás, nuevos cielos y nueva tierra. Luego habla de cómo sabemos que realmente es un libro inspirado por Dios, la veracidad del Apocalipsis. Cómo encaja el Apocalipsis, dice el autor, en la historia de Dios. Hay aquí algunas fotografías, qué interesante, unos colores preciosos, muy, muy bien impreso, muy bien hecho. A veces es difícil que estas fotos salgan bien en algunos lugares, pero y especialmente en libros tan pequeños, aunque tiene tantas páginas, pero muy, muy bien. Unas pinturas aquí preciosas, fotografías de monedas antiguas de la época. Okay, acá veo un denario romano que porta la imagen de Tiberio César, quien reinó del 14 al 37 después de Cristo. Mire qué interesante, ¿eh? Qué interesante, explica, por ejemplo, aquí, abrir Malaquías. Muy bien, se llama La Guía Esencial de la Biblia, cabe en una mano, un recorrido completo de todos los 66 libros de la Biblia, con fotos, mapas, tablas, líneas de tiempo que explican de cada libro el versículo clave, el término clave, el resumen de todo el libro, de cada libro de la Biblia en una sola frase. Eso es lindo porque uno puede decir, ok, ¿de qué trata cada libro? ¿Cómo puedo decir en dos palabras de qué trata cada libro? Eso es muy ambicioso, pero es una manera de decir, bueno, en resumidas cuentas habla de esto y lo otro, sin entrar en todos los detalles. ¿Sabe que eso nos ayuda? A mí me ayuda a ubicarme en el panorama total de la Biblia y nos ayuda a buscar temas. Por ejemplo, si usted dice, ¿dónde habla la Biblia acerca de este y otro tema? Si usted conoce por lo menos en pocas palabras de qué habla cada libro de la Biblia, es más fácil encontrar esos temas. Tal vez no va a encontrar el tema específico, pero sí el tema general. ¿Ok? Si usted dice de qué habla, ¿dónde encontramos en la Biblia cuando la Biblia habla del matrimonio, del rol de la mujer, del rol del esposo, del rol de los hijos? Bueno, ya sabemos, por estudiarlo muchas veces, que el Señor Jesús habló del matrimonio en Mateo. Bueno, de paso es en Mateo 19, pero si usted dice, bueno, no me acuerdo los capítulos, los versículos, al menos usted puede recordar, en Mateo se habla de eso, en Efesios se habla del matrimonio, en la primera carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro se habla de matrimonio, y así, ¿verdad? Uno va siguiendo. Ok, ¿por qué lo sabe? Porque en la declaración resumida de ese libro o en el resumen general de saber de qué habla un libro de la Biblia, ahí va a recordar más fácilmente que en esos libros es donde encuentra, por ejemplo, el tema del matrimonio. Si usted dice, bueno, ¿qué libros son los que hablan acerca del fin del mundo? Oh, todo el mundo enseguida recuerda Apocalipsis, es cierto. Pero también el profeta Daniel y Ezequiel y otros hablan de eso. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque libritos como el que tengo en la mano nos muestran también eso. Luego se habla aquí del mensaje de Dios, del propósito por el cual se escribió la Biblia. ¿Dónde aparece Jesucristo en el libro? Aun cuando no aparezca su nombre en los libros del Antiguo Testamento, sí proféticamente se habla de él. Es muy interesante. Yo le recomiendo este libro. Muy, muy interesante. Se llama Guía Esencial de la Biblia y usted lo puede encontrar aquí en nuestra librería, Librería La Red. La librería está aquí en el edificio propio, en Aurora. Y también llevamos algunos de estos libros a nuestras otras congregaciones en Arvada, Lakewood Norte y Castle Rock. Y si usted nos visita, ahí los va a encontrar o si los pide, entonces el próximo domingo se los traen. Y si viene aquí a Aurora, pues aquí los va a encontrar. Hemos tenido que pedir muchos libros que he visto esta semana que ya llegaron a las cajas porque están volando los libros, como estoy diciendo, desde que comenzamos a recomendarlos. Gracias a Dios, qué bueno. Mira, aquí estoy viendo un mapa muy interesante. Bueno, lo voy a dejar a un lado porque si no me sigo entreteniendo con el libro. A mí, yo amo mucho los libros. Así que antes le hablé del Progreso del Peregrino de John Bunyan y ahora estoy hablando de Guía Esencial de la Biblia. ¿Ok? Excelente. Lea, estudia, no se ponga a mirar videos todo el tiempo y pasa horas ahí mirando qué le pasó a este artista, qué le pasó al otro político. Lea la Biblia y lea otros libros que, como siempre le digo, no son pecado leer, solo tiene que tener esa examinación, como dijo Pablo en la Biblia, ¿verdad? Examine todo y retenga lo que es bueno. Hay libros aún llamados cristianos que no son buenos libros, están escritos por falsos profetas o falsas maestras o falsos profetizas, etc. Lea buenos libros, ¿ok? Que nos ayuden a entender cosas, porque el Señor ha dado dones a los cristianos y Él ha dado dones inclusive de enseñanza. Y la enseñanza se expresa también a través de escribir. ¿Sabía usted, gente, que tiene don de enseñanza y no es muy bueno o buena para enseñar una clase, pero son excelentes para escribir? Eso es parte del don del Espíritu Santo de la enseñanza, ¿ok? El don de la enseñanza. A veces uno puede investigar y escribir, no tanto exponer. Pero nos ayuda a los maestros que exponemos. Que el Señor lo bendiga. Le esperamos en Iglesia de la Red si usted no tiene una congregación donde ir, y nos encontramos en vivo a lo mejor el lunes, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.